El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 8 de agosto del año 2019 en un grupo de WhatsApp con un individuo llamado Palileo sobre el tema de la inmortalidad del alma.
Bueno, este es un debate que voy a tener con Palileo en este grupo titulado Conociendo la Verdad sobre el tema del alma. ¿Qué enseña la Biblia sobre el alma? A ver, regla sencilla del debate. Va a ser un debate educado, un debate serio, y cada uno enviará un mensaje de no más de 2 minutos de duración, en audio, por supuesto, no por escrito. Mensajes de no más de 2 minutos de duración, de modo que comenzamos el debate.
Dale, vale, da tu exposición, Tito.
A ver, que ¿por qué creo yo que el alma es el cuerpo? Pero a ver, muchacho, ¿pero cuándo he dicho yo que el alma es el cuerpo? ¿Tú no te enteras de nada? Yo en ningún momento he dicho que el alma sea el cuerpo, he dicho que el alma es la persona, el ser vivo, el ser viviente, es una totalidad. Ten en cuenta, la clave está en Génesis 2.7, que cuando Dios crea, el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, crea su cuerpo físico, insufla en su nariz el aliento de vida, ¿y qué dice? Y Adán se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, ¿qué era el alma? Era la unión, como antes dijo muy bien, por ejemplo, también la hermana Claudia, era la unión de ese espíritu, de ese aliento de vida, es decir, de esa energía, con el cuerpo. Esa unión de esa energía de vida con el cuerpo de Adán le convierte en un ser vivo, en un alma viviente. Eso es el alma, es la persona, es exactamente lo mismo que cuando, por ejemplo, tú sales a la calle y dices, no he visto ni un alma en la calle. ¿A qué te estás refiriendo? Pues a las personas, a los seres humanos, no has visto ni un alma. Ese es el mismo significado que la Biblia da al alma. Es el ser vivo, es la persona. No solamente su cuerpo, no. El alma no es el cuerpo físico solamente, es la totalidad de la persona. El ser vivo, ¿lo entiendes? Ese es el ser vivo, es el alma. Igual que los animales en el Génesis, fíjate que en el capítulo 1 del Génesis, Dios también llama a los animales almas vivientes. Produzcan las aguas, almas vivientes, refiriéndose a los animalitos. La tierra igual, produzca la tierra almas vivientes, ¿lo entiendes? Se puede referir tanto a seres humanos como al resto de animalitos que no son seres humanos. Paso palabra.
Sí, claro, Tito, yo voy a escuchar tú completamente y detenidamente por las razones y tu exposición sobre por qué piensas que el alma es el cuerpo. Entonces, y ya, para poder entender cuál es tu punto, ¿me entiendes? Y pues yo exponer el mío y después entramos en un clinche. Ok, mira, escuché el audio, me parece interesante, está bien la explicación. Lo único que está muy general, porque me decís que el alma es una totalidad. Entonces, ¿podríamos abundar un poco en a qué te referís? Yo no tengo problema si te coge 2, 3 audios de 2 minutos. Yo los escucho sin problema, porque yo lo que quiero es entender bien lo que vos estás pensando o lo que crees. Explica bien la parte de qué quieres decir con una totalidad, porque si me estás hablando de totalidad, entonces estás implicando que hay unidades en una complejidad o en un todo. Entonces aclárame esa parte.
A ver, mira, Palileo, te lo he explicado, lo que pasa es que no te enteras de lo que digo. O sea, la clave está en Génesis 2.7. A ver, abre tu Biblia, me da igual que sea una Biblia católica o evangélica, abre tu Biblia y léete despacito Génesis 2, verso 7. El Señor, es decir, Jesús, porque Jesús bajó del cielo a la tierra para crear el cuerpo de Adán, crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Eso lo entiendes, ¿no? Hasta el más tonto lo entiende. Crea Adán el polvo de la tierra, porque nosotros, nuestro cuerpo está hecho de polvo, de partículas de polvo, de minerales, etc. Seguidamente insufla por su nariz el aliento de vida, es decir, sopla por su nariz el aliento de vida, que es la energía, lo que nos da la vida. Y dice que Adán se convierte, fíjate lo que dice, en un alma viviente. Otras versiones dicen en un ser viviente, pero bueno, es lo mismo, un ser viviente que un alma viviente. ¿Qué significa esto? Que el alma viviente, a ver si lo entiendes, es la persona viva. Era Adán, Adán era un alma viviente. Tú eres un alma viviente, yo soy un alma. Cada uno de nosotros somos un alma, eso es el alma, es el ser vivo. O sea, ¿no entiendes algo tan simple como esto? Es así de sencillo. ¿Y el alma? ¿Cómo sabemos que es mortal? Porque morimos, el alma muere. El alma que peque esa morirá. El día que de él comieres, le dijo el Señor a Adán, porque el día que de él comieres, de ese fruto prohibido, ciertamente morirás, morirás tú, Adán, tú. Tú que eres un alma, morirás. Por lo tanto, el alma es mortal. El alma muere. Porque es la persona. Él es el ser viviente, ¿lo entiendes? Enseñar que el alma no muere, que es inmortal, fue la primera mentira de Satanás a Eva. Es la primera mentira del diablo, enseñada por las iglesias falsas y apóstatas. Es así de simple. Paso palabra.
Ok, mira, escuché el audio. Me parece interesante, está bien la explicación. Lo único que está muy general, porque me decís que el alma es una totalidad. Entonces, ¿podría vos abundar un poco en qué a qué te referís? Yo no tengo problema si te coge dos, tres audios de 2 minutos. Yo los escucho sin problema, porque yo lo que quiero es entender bien lo que vos estás pensando o lo que crees. Explica bien la parte de qué quieres decir con una totalidad, porque si me estás hablando de totalidad, entonces estás implicando que hay unidades en una complejidad o en un todo. Entonces aclárame esa parte. Bueno, Tito, mira, escuché el audio detenidamente y tranquilamente, ¿me entiendes? Tratando de entender cada cosa que decís, pero fíjate que prácticamente estás redundando en que el alma es el alma. No, no me estás dando ninguna información. Sencillamente me estás diciendo que es un ser viviente y que el ser viviente es el alma porque muere. Entonces, la posición que yo te entendí anteriormente, que me dijiste que no, prácticamente me estás diciendo entonces que el cuerpo es el alma. O sea, si vos estás hablando de cuestiones abstractas que no puedes palpar ni siquiera percibir, por así decirlo, ¿cómo podés plasmarlas todas en algo que es fácilmente visible, como es el cuerpo? Entonces yo me refiero a la complejidad, porque vos prácticamente lo estás encerrando en el cuerpo. Es lo que me estás diciendo.
A ver, Palileo, yo no he dicho por ninguna parte que el cuerpo es el alma. O sea, no vuelvas a mentir diciendo que yo he dicho eso. Yo no he dicho que el cuerpo es el alma. El cuerpo físico forma parte de la persona, es decir, del alma. Te lo repito, el cuerpo físico forma parte de la persona. Es un componente de nosotros, de la persona. Pero el cuerpo, solamente el cuerpo no es el alma. ¿Lo entiendes? Sino que forma parte del alma. Por eso es que Adán era un alma viviente. Por eso es que Jesús, fíjate, hay una frase de Jesús que dice, mi alma está triste hasta que muera. O como dicen otras versiones, mi alma está triste hasta la muerte. Fíjate lo que dijo Jesús. Si el alma no muere, si fuera inmortal, como enseñas tú, como enseñáis vosotros, entonces, ¿por qué Jesús dijo, mi alma está triste hasta que muera? ¿Quién miente, Jesús o vosotros? ¿Quién miente? Evidentemente vosotros, no Jesús. Jesús decía la verdad, porque Él es la verdad. Si Jesús dijo que su alma estaba triste hasta que muriera, es porque el alma muere. Cuando Jesús dice, mi alma está triste, se refiere a Él, al propio Jesús, a su yo, a Él, a la persona. El alma es la persona. O por ejemplo, mira, en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás, le está hablando a Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Es la persona de Adán la que volvería al polvo de la tierra al morir. Es la persona de Adán quien moriría y dejaría de existir, ya que volvería al polvo de la tierra. Fíjate que Dios le estaba hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo. O sea, no es solo el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra, sino la persona entera, la persona completa. El ser humano cuando muere sencillamente deja de existir, vuelve al polvo de la tierra. El alma muere, es mortal, es lo que enseña la Biblia bien clarito. Paso palabra.
Ok, mira, ya escuché tu audio detenidamente de nuevo, y de nuevo está interesante, pero vamos a lo menos relevante, o sea, en la parte de tu audio. El ejemplo de mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué digo que es lo menos relevante? Porque esa frase en español puede ser, es traducida del griego, está más que claro. Eso puede ser traducido, mi alma está triste hasta la muerte, tengo tristeza hasta morir o estoy muerto de tristeza. Sencillo, tiene un montón de connotaciones. Entonces, esto no tiene una consistencia a través de toda la Biblia. Entonces, por eso es que yo digo que es poco relevante, porque tendrías que acompañarlo con otros versos bíblicos donde demuestren pues que precisamente el parte hasta y entrar ya en cuestiones gramaticales cuando sabemos bien que si está traducido de una lengua a otra, pues hay un sufrimiento leve y pues es una interpretación, no es algo literal tampoco. Pero bueno, ya pasando a la parte que más importante, que es la que me dijiste, la parte del alma, que me decís que yo miento cuando decís que el cuerpo, bueno, te repito, que no es que estoy mintiendo, es que es lo que estás vos diciendo. ¿Por qué razón? Porque mira lo que estás diciendo, me estás diciendo que el cuerpo es un componente. Obviamente, si me estás diciendo que el cuerpo es un componente del ser humano, del hombre, de la mujer, quiere decir que hay otros componentes. Entonces estás dejando un chance bien claro de que pues no estás muy seguro de que pues el alma donde sea o que sea. Sencillamente me estás dando de nuevo una totalidad y vamos otra vez. Estás redundando en lo mismo. Me gustaría que dividieras o distribuyeras o explicaras esas partes a las que te estás refiriendo que no las cubrís, porque eso es lo que yo necesito entender.
Bueno, Palileo, te voy a contestar. Mira, te voy a responder rápidamente con un pasaje de Pablo que seguro que tú lo conoces, lo habrás leído muchas veces. Primera Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, y mira lo que dice Pablo, espíritu, perdón, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿lo ves? El ser humano es una unidad compuesta por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué son las tres cosas? Todos sabemos lo que es el cuerpo, se refiere al cuerpo físico, hecho del polvo de la tierra. Espíritu, ¿qué es el espíritu? Es esa energía que nos da la vida. Jesús lo dijo en Juan 6:63, el espíritu es lo que da la vida. Es esa energía, ese aliento de vida que nos hace estar vivos, nos hace respirar, nos hace movernos, hace que podamos pensar. Eso lo hace el espíritu. Esa energía que Dios, el Señor, insufló por la nariz de Adán, y es cuando Adán comienza a moverse, a existir, comienza a vivir, cuando introduce esa energía por la nariz de Adán. Eso es el espíritu, es la energía de vida, la ruaj en hebreo, en griego neuma. Y el alma, ¿a qué se refiere cuando dice el alma? El alma es la vida, es el ser vivo. En hebreo es nefes, en griego es psije, es esa psije, es el ser vivo. El alma no es el espíritu. Fíjate que en 1 Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo está haciendo una clara diferencia entre el alma y el espíritu. Aquellos que dicen que el alma es el espíritu están mintiendo, porque Pablo hace una clara diferencia, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son el alma y el espíritu dos cosas diferentes. El alma es la persona viva, el ser vivo, y el espíritu es la energía que da vida a la persona, al alma, así de simple.
Perfecto, ahora sí te estoy entendiendo mucho mejor y hacemos un avance, ¿viste? Porque me estabas dejando ahí en sencillamente que el cuerpo es un componente del ser. Y obviamente el apóstol Pablo es precisamente ese versículo que citaste, uno de los que yo iba a utilizar. Pero fíjate, hay algo interesante, que es un componente, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu. Fíjate que el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes, primero, obviamente que el Espíritu vino a ser vivificado por medio de la obra del Espíritu Santo. El cuerpo, ya sabemos que es el cuerpo en el que estamos. Ahora, cuando te referís a la parte del alma, fíjate que hay un problemita. Estás utilizando el concepto hebreo y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero en lo que es la parte lingüística, el apóstol Pablo, que era judío de judíos, que se sentó a los pies de Gamaliel, que era un políglota, que era un tipo que muy bien versado y fluente en lenguas, en diferentes lenguas. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando y utilizó el término psique, que es de donde nosotros cogemos el término psicología bueno, psiqui, ¿no? ¿Y qué es lo que hay en el psiqui? En el psiqui está, es el centro de de nuestras actividades mentales. Ahora, yo te pregunto, si el alma en realidad, ya sabemos que el espíritu está ahí, pero el alma, que es la parte consciente de nuestra persona, que es la parte donde con la que podemos percibir y conocer, podemos pensar, yo te pregunto, ¿en qué parte del cuerpo está el alma? ¿O dónde está el alma? ¿Dónde la pondrías? Tomando en cuenta que alma ahí es traducido, en el original griego es psique o psuché. ¿Dónde está el alma? Porque si me decís que el alma muere y se acaba y va al polvo también, pues tiene que estar en alguna parte del cuerpo. Entendido y sobreentendido que el espíritu va a Dios. Claro, ahora, ¿el alma qué se hace?
Mira, Palileo, en la palabra griega, que efectivamente es psije, la que Pablo utilizó en 1 Tesalonicenses 5:23, para referirse a la vida, la palabra psije, la palabra griega psije, significa, es traducida en otros pasajes, como vida, vida humana. Fíjate bien que en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo no dijo por ninguna parte que el alma sea inmortal. ¿Dónde dice ahí que el alma es inmortal? En ninguna parte, ¿verdad? Ahí está hablando de los tres componentes del ser humano, del ser. Espíritu, alma y cuerpo. El alma es la vida. La nefesh en hebreo es la vida, psije en griego, y esa vida muere. La psije se extingue, muere. Cuando nosotros morimos, valga la redundancia, el cuerpo vuela al polvo. Fíjate lo que dice ahí ese pasaje de Eclesiastés: el cuerpo vuela al polvo de donde fue hecho. Y el espíritu, no dice el alma, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está ahí en Eclesiastés capítulo 12, creo que es el pasaje, verso 3. Esa energía de vida regresa a Dios que la dio. La de todos los seres humanos cuando mueren, esa energía de vida, ese espíritu regresa a Dios que lo dio. Y claro, alguien preguntará, ¿y qué ocurre con el alma? Si el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿qué ocurre con el alma? ¿El alma es la vida? Pues el alma sencillamente se extingue, desaparece, muere. Así de simple. El alma muere, el alma que peque esa morirá. Ezequiel 18, verso 4 y el 20. El alma que peque esa morirá. O como le dijo el Señor Dios, le dice a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás, morirás tú, Adán, que eres un alma viviente. Tú morirás, por lo tanto, Dios en la Biblia claramente enseña que el alma es mortal, el alma muere, el alma se extingue. Cuando nosotros damos el último suspiro, el alma muere y esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que esa energía de vida, ese espíritu, regresa a Dios que lo dio. Fíjate que el espíritu no dice por ninguna parte que baja al Hades o al Seol, no, 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 no. Dice que vuelve a Dios que lo dio, esa energía de vida. Energía de vida, no la persona, el espíritu no es la persona. Es esa energía que nos da la vida. ¿Queda claro?
Ok, mira, interesante tu explicación, pero vamos de nuevo. Estás utilizando la palabra psique como un equivalente a vida, o prácticamente aliento de vida. Y no es esa la definición de del término psique. De hecho, el apóstol Pablo, en montones de versos bíblicos, se refiere al psique como algo que hay que renovar, hablando del entendimiento, hablando de la mente humana. En cierta manera estás prácticamente, estás los tres componentes, los estás dividiendo, pero estás unificando el psique con el cuerpo humano. El problema con esa parte es que estás dejando a un lado el hecho de que el psique, o de donde nosotros cogemos el término de psiquis, En realidad son todos nuestros procesos mentales o nuestra mente, donde está nuestra atención, nuestros sentimientos, están relacionados con emociones, donde está nuestra información y nuestro conocimiento. En otras palabras, decir que la palabra psique es equivalente a vida no es real. No es real porque ahí está dentro de los tres componentes del ser humano. Ya habías explicado que el espíritu es el que le da vida, que de hecho Jesucristo mismo lo dijo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, la carne para nada aprovecha. Hay una división entre lo que es espíritu y es carne. Lo que es espíritu, espíritu, y lo que es carne, carne es. Ahora, vamos de nuevo a lo de psique. Estás dejándolo en el aire y lo traduciste o lo estás poniendo como un equivalente de vida cuando no lo es.
Bueno, te voy a contestar, Palileo, en partes. No, yo no he dicho que la psique sea el aliento de vida. O sea, la vida no es lo mismo que el aliento de vida, ¿vale? El aliento de vida es el espíritu, la ruaj. Y la vida en hebreo es la nefes. Y en griego, la psique. De modo que no es lo mismo la vida que el aliento de vida. Yo no he dicho eso por ninguna parte, de que sea lo mismo. O sea, estás confundiendo las cosas. El aliento de vida es el espíritu, ¿vale? Es ese espíritu que regresa, esa energía que regresa a Dios cuando morimos. Y la psique es la vida, es como cuando dice la Biblia en algunos pasajes, y la vida salió del cuerpo. Por ejemplo, de ese muchacho que estaba escuchando a Pablo, estaba sentado en un piso alto ahí, cayó por la ventana y se mató, murió, y Pablo le resucitó. Dice, y su vida salió del cuerpo. ¿A qué se refiere eso de que su vida salió del cuerpo? Pues su vida, su psique, su vida salió del cuerpo y murió, pero ahí no está diciendo por ninguna parte que el alma sea inmortal. No existe, escucha bien, no existe en la Biblia ni un solo versículo donde aparezca la frase alma inmortal o que diga el alma es inmortal, ni uno. La doctrina de la inmortalidad del alma es satánica. La introduce Satanás cuando engañó a Eva diciéndola que no morirían, que serían inmortales si pecaban. ¿Seréis inmortales vosotros, que sois almas vivientes? ¿Seréis inmortales? ¿Seréis almas inmortales si pecáis? Esa fue la primera mentira de la serpiente, de Satanás a Eva. Y Eva se lo creyó. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma la introdujo Satanás en la especie humana. Y después esa doctrina diabólica y falsa se extendió, se esparció en prácticamente todas las religiones del mundo. Prácticamente casi todas las religiones del mundo enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que el alma es mortal, que el alma peca y muere. El alma que peque se morirá. La vida, el alma, la persona, muere, se extingue. Y entonces esa energía de vida, el espíritu, regresa a Dios que lo dio y sencillamente dejamos de existir, morimos. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza, la clara enseñanza bíblica.
Ok, entonces mira, vamos a las acciones. Argumentar de que no hay un solo versículo bíblico donde diga que el alma, o sea, la mente, porque es precisamente el alma la mente, debido a que el apóstol Pablo, tanto como Pedro y Juan, utilizan el término psique y otros términos relacionados con actividad mental. Nada que ver con una parte física. Entonces, ahora, hay una diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Si no, obviamente el apóstol Pablo no hubiera puesto los tres componentes. Vos lo que estás es pegando el alma junto con el cuerpo y no estás haciendo una diferencia. Pero, por ejemplo, mira, en Hebreos 4:12 dice la Biblia que la palabra es eficaz y como espada de dos filos, que hace que penetra y dice que divide la mente y el espíritu. Una cosa es la mente y otra cosa es el espíritu, o sea, el alma y el espíritu. El problema es que vos estás utilizando todavía la terminología hebrea, cuando en realidad el apóstol Pablo, a quien Jesucristo le dio la revelación del Evangelio, utiliza sin ningún problema los términos griegos sin insertar una terminología hebrea o sin hacer arreglos en la lengua griega basados en el judaísmo. De hecho, el apóstol Pablo dice que ese conocimiento que adquirió como judío prácticamente lo tiene como estiércol. Entonces Jesucristo le reveló en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el tiempo apropiado y debido, que pues esta terminología o este lenguaje del griego era apropiado y perfecto para reportar o informarnos de algo revelador, que es que el alma o mente es una parte que sí es inmortal en este sentido. Mira, por ejemplo, cuando el apóstol, cuando Jesús salva al ladrón en la cruz, le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el ladrón no tuviera una alma, una identidad, y el alma tiene que ver con identidad, ya que es la mente es donde se compila, donde se guarda, donde está la identidad nuestra, nuestra conciencia, nuestra atención, en nuestro conocimiento y conceptualización. Si Jesús le dice al ladrón en la cruz, vas a estar conmigo en el paraíso hoy, significa que el ladrón, después de morir, tanto como Jesús, tienen una identidad aún después de haber muerto, para comenzar, ¿no? La otra parte es que también hay otros ejemplos en la Biblia donde sí, el alma o el psique sigue viviendo, mejor dicho. ¿Por qué razón? Mira, los pensamientos no se los puede adjudicar al cuerpo. Cuando la persona muere, sigue teniendo una identidad. No hay manera que puedas poner dentro del cuerpo la parte del alma o mente. ¿Por qué? Porque si el cuerpo desfunciona, no significa que la mente del ser humano dejó de funcionar o dejó de ser. Eso es irreal. Y vamos de nuevo al ejemplo de Jesús en la cruz del Calvario cuando salva al ladrón. Entonces, ese es un excelente ejemplo de cómo pues, el alma o la mente sí tiene guarda su personalidad, guarda su conciencia aún después de morir. De hecho, hay montones de pasajes bíblicos donde dice que, pues, donde dice que la mente o el alma, estas almas todavía están vivas. Vivas después de morir. Eso no es ningún concepto diabólico, nada que ver. De hecho, pues, el diablo es espíritu. Ese es otro ejemplo donde podemos ver que pues, hay una composición en el ser humano. El diablo solo es espíritu, no tiene alma y obviamente que tampoco tiene cuerpo. El punto es que no puedes establecer así de rotundamente que el alma sea mortal, porque es que no hay manera de que puedas apuntar en alguna parte del cuerpo, o por lo menos decirme o establecer que la conciencia está en el cuerpo, o que los pensamientos están en el cuerpo, ya que la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos para dividir, o sea, hacer diferencia entre lo que es el espíritu y lo que son los pensamientos. Los pensamientos no es el cuerpo, los pensamientos son la mente, parte de la composición del ser humano.
Bueno, te voy a contestar, Paleleo, por partes. Te voy a enviar varios audios hasta cumplir los 5 minutos 23 que tú te has tomado de tiempo. A ver, primero comienzas diciendo que el alma es la mente. Eso es falso. ¿Dónde dice la Biblia que el alma sea la mente? En ninguna parte. El alma es la vida. En hebreo es nefesh, que significa simplemente vida, 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 no significa mente, significa vida. Y en griego es psije, y la palabra hebrea griega psije no significa mente, significa vida, igual que la palabra hebrea nefesh. O sea, eso de que el alma es la mente, te lo has inventado tú. Bien, después has dicho que yo estoy identificando el alma con el cuerpo y que no estoy haciendo ninguna diferencia entre el alma y el cuerpo. Eso es falso. ¿Cuándo he dicho yo que el alma es el cuerpo? Pero yo he dicho acaso que el alma es el cuerpo. Pues claro que hay una diferencia entre el alma y el cuerpo, muchacho. Si lo he explicado bien claro en este debate, pero no te enteras. El cuerpo es el cuerpo físico hecho del polvo de la tierra. Y el alma, lo he dicho bien clarito y repetidamente, es la vida, la nefesh en hebreo. Es la vida, el ser vivo. Eso es el alma. En ninguna parte he dicho yo que el alma es el cuerpo. Bueno, después has citado ese pasaje de Hebreos 4:12, donde habla de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y divide el alma, el espíritu, tal y tal. Bueno, ahí, como te das cuenta, hace una diferencia entre el alma y el espíritu. El alma no es el espíritu, el alma no es algo espiritual, no es el espíritu. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ese pasaje de Hebreos no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. ¿Lo ves? Enseñar que el alma no muere, que el alma es inmortal, es una doctrina de Satanás, absolutamente, totalmente contraria a lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, ese pasaje que has citado de Hebreos no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Bueno, después has dicho que estoy utilizando la terminología hebrea. Pues claro, no voy a utilizar la terminología china. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Estoy utilizando la terminología hebrea, la palabra hebrea es nefesh, y también estoy utilizando la terminología griega, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el equivalente griego de la palabra hebrea nefesh es psije. Psije significa exactamente lo mismo. El ser vivo, la vida, eso es la psije. Así que estoy utilizando una terminología absolutamente bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, completa. Porque ten en cuenta que quienes escribieron el Nuevo Testamento eran los apóstoles, como por ejemplo Pablo, que escribió ese pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23, y lo escribió con una mentalidad hebrea, no griega, sino hebreo. Pablo era judío, era un judío, era de mentalidad judía, y tenía que escribirlo. Tenía que enseñar con esa mentalidad judía, evidentemente en idioma griego, que era el idioma internacional en esa época, el idioma internacional del Imperio Romano. Pero con una mentalidad hebrea, una mentalidad judía. Bueno, seguidamente has dicho que lo que reveló el apóstol Pablo es que el alma es inmortal. No, eso es mentira, eso es una gran mentira lo que acabas de decir, de que Pablo nos dio una revelación nueva de que el alma es inmortal. Eso es diabólico y falso lo que usted acaba de decir. Al contrario, Pablo lo que enseñó es la resurrección de los muertos. Basta que usted se lea todo el capítulo enterito de 1 Corintios 15 y verá que ahí Pablo no habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma, de esa doctrina satánica, sino de qué, de la resurrección. Muchacho, de la resurrección de los muertos, de que los muertos van a volver a vivir cuando resuciten. Eso que ha dicho usted de que Pablo lo que reveló es que el alma es inmortal es una mentira del diablo. Jamás el apóstol Pablo dijo que el alma es inmortal. Esa expresión alma inmortal nunca la utilizó del apóstol Pablo, por lo tanto es mentira lo que usted ha dicho cuando ha afirmado que el apóstol Pablo reveló que el alma es inmortal. Bueno, después me has citado el típico pasaje que suelen citar los que creen en los que enseñan esta doctrina satánica de la inmortalidad del alma, el pasaje del ladrón clavado en el madero. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mira, primero, ese texto no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Segundo, el ladrón arrepentido no fue con Cristo al cielo cuando murió. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sabemos? Pues muy sencillo, porque Jesús después de resucitar se apareció a María Magdalena. Léelo ahí en Juan capítulo 20. Se aparece a María Magdalena y le dice, fíjate lo que dijo Jesús a María Magdalena: no me retengas, que aún no he subido a mi Padre. Y el Padre está en el cielo, el Padre celestial. Si Jesús todavía no había subido al cielo con el Padre después de resucitar, entonces es mentira decir que Cristo se fue al cielo cuando murió, ahí con el alma del ladrón arrepentido. No. Primero, has citado una traducción falsa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que, la conjunción que, no existe en ningún manuscrito griego. Fue añadida por los traductores. Segundo, las comas. El texto original griego no tenía signos de puntuación como las comas, los puntos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Bueno, pues la traducción literal de ese pasaje de Lucas es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción correcta. ¿Cristo fue al cielo, al paraíso, cuando murió? No, mentira. Porque Jesús dijo bien claro que todavía no había subido al Padre. resucitó, se aparece a María Magdalena y dice que todavía no había subido al Padre. Por consiguiente, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esas palabras al ladrón arrepentido? Pues que ese mismo día le prometió que estaría con él en el paraíso. La traducción correcta es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Sencillamente le estaba asegurando y prometiendo que estará con él en el futuro, estará con él en el paraíso. Pero de ninguna manera le estaba diciendo que su alma, porque ahí Jesús no habla del alma por ninguna parte, en ningún momento le dijo que su alma estaría con él ese mismo día en el paraíso, porque repito, Jesús no subió al cielo cuando murió, ni mucho menos el ladrón arrepentido. Cristo subió al Padre solamente después de resucitar, no cuando murió. Por eso le dice a María Magdalena: no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Bueno, eso que has dicho de que en el Nuevo Testamento hay montones de pasajes donde se dice que las almas están vivas después de morir, eso es falso, eso es mentira. En el libro del Apocalipsis, que esto ya lo estudiaremos después, cuando comente este pasaje, de Apocalipsis capítulo 6, cuando se dice que Juan vio debajo del altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, fíjate que Juan dice que los vio debajo del altar, no en el cielo, esas almas no estaban en el cielo. Ahí lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Juan no las vio en el cielo, las vio simbólicamente debajo del altar, pero esto lo explicaré más adelante. Así que no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que las almas de los cristianos muertos estén vivas en el cielo. Ni uno, ni uno, ni uno, ni un solo texto. Eso es una burda mentira enseñada por todas las iglesias apóstatas del sistema iglesiero. Entonces, ya para terminar, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que el alma es inmortal. Eso fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, a la cual tú te has creído y que ha engañado a millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia. Solamente las religiones falsas son las que enseñan que el alma no muere, que el alma es inmortal. Lo que enseña Dios en la Biblia y lo que siempre han enseñado los verdaderos cristianos es que el alma muere. Y los seres humanos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. Esa es la enseñanza bíblica. Paso palabra.
Ok, vamos de nuevo al asunto. Mira, primero, insistí en la parte de que el alma o mente o psique del griego no significa mente, sino vida. Y eso no es así por ninguna parte. La traducción de psique es mente, mente, no cerebro, mente, donde están nuestras actividades mentales, donde están nuestros procesos mentales. De eso no hay duda, ya que el apóstol Pablo nos manda a renovar la parte mental, o sea, el entendimiento, donde está el conocimiento. En otras palabras, vos lo que estás es desautorizando la revelación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no tuvo ningún problema en utilizar una terminología griega, ya que era súper conocedor de ambas, del hebreo y del griego. A propósito, el apóstol Pablo utiliza, bueno, en el Nuevo Testamento, para la parte del paraíso, vamos a la parte de cuando el ladrón, Jesús le habla al ladrón y le dice que lo va a ver en el paraíso, que va a estar allá. Obviamente que el ladrón guarda su identidad, fuera de como lo querrás poner, como si lo querrás poner después de la resurrección o en el paraíso, pero lógicamente que el paraíso se está refiriendo a un lugar bajo la conceptualización griega. ¿Cuál es el lugar ese? El paraíso, parte del Hades, donde iban todos los buenos. Es por esa razón que se le llamaban los hebreos el seno de Abraham, porque ellos sí adquirieron ese concepto de los griegos y no estuvo nada mal. Obviamente eso está ratificado por la muerte de Cristo Jesús cuando le dijo al ladrón: estarás conmigo en el paraíso. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que utilizar judaísmo para determinar lo nuevo testamentario no es apropiado, ya que el judío de judíos, apóstol Pablo, a quien le fue revelado el Evangelio por Jesús el resucitado, pues inspirado por el Espíritu Santo, le dijo que pusiera ahí psique. Es más, Jesucristo utilizó el concepto de ver al ladrón en el paraíso, que era un concepto totalmente griego. Los judíos lo adquirieron después. Entonces, por esa parte ahí está erróneo traduciendo psique como vida, porque no lo es.
A ver, te respondo, Palileo. Veo que sigues mintiendo, diciendo que la palabra griega psique significa mente. No, muchacho, estás mintiendo. Vete a cualquier diccionario griego, vete a la concordancia de Strong y mira la palabra psije y verás que significa vida. Vida, no mente. Eso es una tontería, eso es una patraña que tú te has inventado. ¿Eh? Vete a cualquier diccionario griego y verás que psije significa vida. Es traducida por vida, vida, vida humana, pero de ninguna manera mente. Eso es una falsedad que tú te has inventado. Sí, el apóstol Pablo dijo que renovemos nuestra mente, pero no dijo que renovemos nuestra alma. ¿Te das cuenta cómo el alma y la mente son dos cosas muy diferentes? ¿Eh? Pablo nunca dijo que renovemos, repito, nuestra alma. Dijo que renovemos nuestra mente, es decir, nuestra forma de pensar. Así que eso que dices tú de que la mente es el alma, de que el alma es la mente, es sencillamente mentira. Pues claro que el apóstol Pablo utiliza una terminología griega, pero con un contexto absolutamente bíblico y hebreo, porque Pablo era judío, conocía muy bien la revelación de Dios, conocía el Antiguo Testamento y enseñó exactamente lo mismo que enseña el Antiguo Testamento sobre este tema del alma, que el alma es mortal, que el alma muere. Pablo lo que predicó es la resurrección de los muertos y no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que es la que enseñas tú. Bueno, después has dicho que el paraíso, cuando Jesús le prometió el paraíso al ladrón arrepentido, es el Hades. Eso es una burda mentira. Eso es absolutamente falso y ridículo lo que acabas de decir. Jamás dice la Biblia esa chorrada de que el paraíso sea el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, es el poder de la muerte. Y el paraíso, ahí Jesús, ahí cuando utiliza la palabra paraíso se refiere al paraíso celestial, que está en el cielo y que no tiene que ver absolutamente nada con el Hades. El Hades es el poder de la muerte, es donde van los muertos, el lugar de los muertos. Y luego dices tú que el paraíso es una parte, un lugar que hay ahí en el Hades. ¿Qué chorrada es esa? ¿Dónde dice la Biblia que el Hades, en el Hades hay una parte que se llama paraíso? ¿Qué estupidez es esa? A ver, dame el versículo donde se diga que en el Hades hay una parte, hay un compartimento que se llama el paraíso. A ver, dame el pasaje. El paraíso, escuche bien, el paraíso es el tercer cielo, lo dijo bien claro el apóstol Pablo en ese texto cuando dice que conoce un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso y seguidamente lo llama ese paraíso el tercer cielo, el tercer cielo. Por lo tanto, eso que usted ha dicho de que el paraíso es un lugar en el Hades, ahí debajo de la tierra, eso es mentira, pero mentira repugnante y diabólica total. El paraíso es el tercer cielo. Cristo, sencillamente, el ladrón arrepentido, le prometió ese lugar, el paraíso, ahí ese tercer cielo, pero ahí va a estar cuando resucite. A ese lugar no fue cuando murió. Así de simple, eso es mentira. La Biblia enseña bien claro, y Pablo lo enseñó bien claro, que el alma muere, el alma es mortal. Pablo lo que predicó siempre es la doctrina de la resurrección de los muertos, jamás la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Paso por la mano.
Bueno, mira, este audio me encanta porque obviamente desconoces el hecho de que el Hades sí tenía un compartimiento que se llamaba el paraíso. No precisamente el paraíso, pero es donde iba la gente que se portaba bien y pues la felicidad era lo que reinaba. Eso tenés que averiguártelo para poder refutar la parte que te puse, donde que pues Jesucristo obviamente le está diciendo al ladrón que iba para el paraíso, lo iba a ver en el paraíso, que obviamente es parte del Hades, donde está el Tártaro, donde está el infierno, etc. Él fue para allá sin ningún asunto. Así que ya eso es cosa tuya investigarlo o no. Este otro audio me encantó porque está estableciendo sin ninguna forma de evidencia de que el apóstol Pablo está utilizando el término griego o los términos griegos con una mentalidad judía, cuando claramente el mismo apóstol Pablo en hebreo dice que ya ese judaísmo caducó. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que tenía el judaísmo y lo que conocía anterior a conocer a Jesús, que lo tenía por estiércol o basura. Bien sencillito. Entonces, pues, no puedes desautorizar al apóstol Pablo con su revelación trayendo judaísmo a esta plática con lo de psique.
A ver, repito, Palero, que eso es mentira lo que dices, que no hay ni un solo texto en la Biblia, por eso es que no lo puedes dar, donde se diga que en el Hades había un compartimento, un trozo que se llama el paraíso, que eso es mentira, eso es una doctrina de demonios. Si el apóstol Pablo dijo bien claro, identificó el paraíso con el tercer cielo, por lo tanto, ¿cómo el tercer cielo va a ser un lugar que hay en el Hades? O sea, que para ti el Hades entonces está arriba, está ahí en el tercer cielo. No tienes ni idea de lo que hablas. No sabes absolutamente nada de este tema. Mañana seguiremos con la segunda parte del debate porque yo me tengo que ir aquí tarde en España, porque yo estoy en España y me tengo que ir a dormir. Mañana seguiremos con la segunda parte de este tema tan importante.
Ok, tenés que tener en claro lo siguiente. Primero, no conoces sobre el Hades si tenía tres compartimientos, obviamente. La parte donde iban los buenos, la parte donde estaban los espíritus encarcelados, que eran los más malos, y la otra parte donde iban los criminales, pero que no eran los espíritus los peores. Entonces sí habían compartimentos. Búscate y averiguate eso sobre lo del Hades. Jesús utiliza esa figura y le dice que el paraíso, aunque el apóstol Pablo después utiliza la palabra que fue al tercer cielo, el paraíso, la conceptualización no es la misma, sencillamente porque antes de la muerte de Jesús, Jesús fue al infierno. La Biblia lo dice bien claro, no es que fue a la tumba de polvo y ahí quedó todo. No, fue al infierno, fue al paraíso, que el paraíso era el seno de Abraham. Por esta tal razón, la parábola del rico y Lázaro, porque están cerca, divididos por una pared, está bien claro eso. Y donde están los condenados a cadena perpetua, que son prácticamente los ángeles caídos. Entonces sí hay compartimiento, está bien claro. Ahora, cuando Jesús resucita, se lleva a la gente de dos compartimentos. Obviamente, porque los que estaban en el paraíso le pertenecían. Ahora, eso te lo puedo enseñar en otra plática. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo recibe la revelación del Evangelio, la recibe con Jesús resucitado. Obviamente ya los conceptos cambiaron. ¿Ok? Está más que claro.
No diga usted monstruosidades. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseña el Antiguo Testamento sobre el tema del alma, que el alma muere. El Antiguo Testamento habla de la resurrección, pues eso es lo que predicó Pablo también, la resurrección de los muertos. Pero no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que es lo que enseña usted. En fin, mañana seguiremos con la segunda parte del debate.
Tito Martínez publicó este mensaje y él aclara muchas cosas de las que yo ya he dicho en este grupo, y todos dicen que soy un hereje, que soy un payaso, y Tito Martínez está diciendo aquí que el Apocalipsis son figuras, que las almas que están debajo del altar no están en el cielo, y explica aquí unas cosas, dando a entender que son figuras del Apocalipsis, y yo ya lo había dicho en este grupo, pero muchos que son ignorantes dijeron que yo estaba errado y que yo soy el payaso que los hago reír y que no sé qué. Y para que se den cuenta que los payasos son ustedes. Ustedes son los payasos que no saben y quedan mal, quedan en vergüenza delante de Dios y de los hombres y delante de Tito Martínez. Porque el debate de hace un rato sobre el alma, qué vergüenza un debate de esos. Entonces, porque se creen sabios en su propia opinión y uno les dice y las cosas también y no las entienden y solo vociferan. Entonces, André Fajardo, chileno, Palileo, Alexander, Alex y muchos otros, estudien y aprendan y escuchen a Tito Martínez.
Saludos. Bueno, a ver, aquí un miembro del grupo ha hecho una pregunta y dice así. ¿Cómo explicarías estos dos pasajes? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Lucas 23:46. Y el siguiente pasaje es, suéltame porque aún no he subido a mi padre. O no he subido al padre. Juan 20:17. A ver, el pasaje de Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues que su energía, que eso es el espíritu, la energía que tenía Jesús, ese espíritu, lo encomendaba al Padre. En sus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo su espíritu porque Jesús sabía que al morir, su energía, ese aliento de vida, esa energía de vida, pues la recibiría el Dios Padre. Le subiría al Padre, la recibiría al Padre, que es lo que ocurre cuando todos los seres humanos morimos. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Como dice Eclesiastés capítulo 12. De modo que Jesús simplemente estaba encomendando esa energía de vida, se la estaba encomendando al Dios Padre. Y entonces expiró, es decir, entregó su espíritu. Y el siguiente pasaje, suéltame porque aún no he subido al Padre, o no me retengas porque aún no he subido al Padre. Eso lo dijo Jesús a María Magdalena, porque María Magdalena le abrazó a Jesús al verle resucitado, le abrazó y le quería retener. Entonces Jesús le dijo, no me retengas porque aún no he subido al Padre. Pues el texto es bien sencillo de entender. Jesús todavía no había subido al Padre, no había subido al cielo, porque el Padre está en el cielo. Aquellos que dicen que Jesús cuando murió fue al cielo, su alma fue al cielo, están mintiendo, porque Jesús dijo bien claro que él todavía no había subido al Padre. Entonces Jesús parece ser que después de resucitar subió al Padre y luego descendió. Entonces en el momento justo después de hablar Jesús con María Magdalena, subió al Padre y luego evidentemente descendió. Es lo que dice, o sea, un texto que no tiene ninguna complicación. El pasaje no dice por ninguna parte, ninguno de los dos textos, que el alma sea inmortal. El primer pasaje de lo que habla es del espíritu, de esa energía de vida que encomendó Jesús al Padre. Y el segundo pasaje simplemente dice que le dijo a María Magdalena que no le retuviera, ya que aún no he subido al Padre. No, Jesús aún no había subido al Padre Celestial. Entonces, cuando dicen aquellos que creen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que Jesús fue al cielo, ahí al paraíso, porque cuando habla ahí Jesús del paraíso en ese texto de Lucas 23, le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso se refiere al tercer cielo. El apóstol Pablo también habló de ese paraíso y lo identificó con el tercer cielo. Por consiguiente, Jesús cuando murió no fue al cielo de ninguna manera. Su alma no fue al cielo. Sino que Jesús simplemente murió. Estuvo 3 días muerto, 3 días y 3 noches. Y Dios le devuelve a la vida al tercer día. Resucita. Se aparece a María Magdalena y le dice a María Magdalena que todavía no había subido al Padre. O sea, ese texto lo que prueba, es un pasaje muy importante porque prueba que el alma de Jesús de ninguna manera fue al cielo cuando murió. Aquellos que enseñan que Jesús fue al cielo cuando murió, pues sencillamente le están llamando mentiroso a Jesús. Están insultando y llamándole mentiroso porque le dijo a María Magdalena que todavía no había subido al Padre. El pasaje de Primera de Pedro 3:18 dice que Jesús, cuando fue resucitado, dice, vivificado en espíritu. Claro, Cristo cuando resucitó, resucitó en espíritu. Él es un espíritu vivificante, como leemos también en Primera de Corintios 15:45. Y en esa condición de espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus encarcelados eran esos? Pues esto lo sabemos si leemos la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas Tadeo. Eran los ángeles que pecaron, que están encerrados en el Tártaro, esperando el día del juicio. Jesús, después de resucitar, fue y predicó a esos ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, y están encerrados en el Tártaro, y fue ahí a proclamarles su victoria sobre la muerte, sencillamente. Eso es lo que significa. Ahí no habla de espíritus de personas muertas, no eran personas humanas muertas, ¿no? Eran los espíritus encarcelados, que eran esos ángeles que descendieron a la tierra. Recordemos que a los ángeles se les llama espíritus. En Hebreos 1:6, los ángeles son espíritus. Y esos ángeles malvados están encarcelados ahí en esas prisiones, como dijo el apóstol Pedro, esperando el día del juicio. Y Jesús, cuando resucitó, en esa condición de espíritu, fue y predicó a esos ángeles que pecaron. Y cuando dice que les predicó, significa que les anunció, les proclamó su victoria sobre la muerte. Eso es lo que significa ese pasaje que has pegado. La Biblia jamás dice que haya espíritus de personas muertas encarceladas. Habla de espíritus de seres humanos que estén encarcelados por ahí, no más allá. Eso es una patraña, eso es una mentira del diablo. Ese texto simplemente está hablando de los ángeles que pecaron.